Vamos a ver la segunda parte del tema 7 de Fundamentos de la Física 3, Relatividad Especial. En esta segunda parte vamos a ver los apartados 4, 5 y 6, es decir, sincronización de relojes y simultaneidad, transformación de velocidades y, por último, momento lineal relativista. Las otras dos preguntas que quedan, las 7 y la 8, las dejaremos para la tercera parte. Y las preguntas 1, 2 y 3, que están marcadas en azul, las hemos visto en la primera parte, en la primera grabación, o sea, la primera de las tres. Os recuerdo que este tema lo voy a grabar en tres partes para que no resulte excesivamente largo. La primera parte abarca los tres puntos marcados en azul. La segunda parte, que es la que estamos ahora mismo, abarca los puntos marcados en verde. Y la última parte marcará los puntos en rojo. La primera parte ya está grabada. Son casi 27 minutos lo que dura la grabación. Y esta segunda, pues, calculo yo que va a tardar unos 20 minutos aproximadamente. Son 18 transparencias que os las podéis bajar, puesto que el documento está en el aula que he creado. Bueno, decimos que dos relojes que están sincronizados en un sistema de referencia, puede que en general en otro sistema de referencia no lo estén, si uno se mueve respecto del otro. Eso quiere decir que dos sucesos que son simultáneos en un sistema de referencia generalmente no lo son en otro sistema de referencia que se mueve. Si estuvieran los dos quietos, sí, pero si uno se está moviendo respecto del otro, el concepto de simultaneidad lo tenemos que volver a revisar de acuerdo con los postulados de la relatividad especial de Einstein. Es decir, la simultaneidad no es una relación absoluta. Es una creencia intuitiva y errónea, es muy difícil de erradicar, pero tenemos que intentar hacerlo. Es como la creencia aristotélica de que las fuerzas originan movimientos. Las fuerzas no originan movimientos. Las fuerzas originan cambios de movimiento. Pues aquí igual, la simultaneidad es un concepto que debemos volver a revisar. Aquí tenemos un tren que se está moviendo por un andén y hay unos rayos que simultáneamente caen en dos puntos del tren y un observador que está en el centro los observa. Vamos a ver esto más detalladamente. Dos sucesos en un sistema de referencia son simultáneos si las señales luminosas procedentes de estos sucesos alcanzan en el mismo instante a un observador situado a mitad de camino entre ellos. El segmento AB es la longitud del tren medida desde el andén, que es menor que su longitud propia. El dibujo tiene un error. En vez de LP, debe ser LP andén. En la sexta edición del Tipler Mosca está corregida. Yo, como he cogido esta imagen de la quinta edición, pues tiene ese pequeño error. En este tema de referencia del tren, S', el andén se mueve. Y la longitud propia del tren es mayor que el segmento AB del andén, como se muestra en la figura de izquierda. El primer rayo cae en la parte delantera cuando A coincide con A'. El segundo rayo cae en la parte trasera del tren cuando B igual a B, cuando B y B' coinciden. Es decir, los dos sucesos no son simultáneos. Lo que era simultáneo en el andén, deja de ser simultáneo en el tren. Y viceversa también ocurriría. Los relojes rezagados se adelantan. Es decir, marcan tiempos posteriores, como tengo puesto ahí en rojo en la transparencia. Es decir, los relojes rezagados, los que van detrás. En el ejemplo que tenemos, el ejemplo 39.6, se observa que el reloj de la derecha, el rezagado, este de aquí, adelanta en 32 minutos al que está a la izquierda. Voy a marcarlo con el lápiz. Este reloj, como veis, adelanta 32 minutos respecto del que está a la derecha. Aquí pasa exactamente lo mismo, el reloj que va rezagado, que es este, retrasa 32 minutos respecto del otro, marca 32 minutos posteriores. Es decir, los relojes rezagados adelantan. Todo ello está visto del sistema de referencia de la nave, que se desplaza con una velocidad de 0.80 Cs. Si cruzamos dos relojes, un sistema de referencia en el que está en reposo, sea LP la distancia propia entre los relojes, pues si los dos relojes se mueven a lo largo de la línea que los une, el reloj situado detrás adelanta, marca un tiempo posterior. Es una cantidad que viene dada por la siguiente expresión, incremento de T sub S igual a LP V partido por C cuadrado. LP es la longitud propia, V es la velocidad con la que mueven los sistemas de referencia, y C cuadrado, pues no hace falta que os diga lo que es. Evidentemente, si V es igual a cero, los dos sistemas están en reposo o se mueven con la misma velocidad los dos, pues el incremento de T sub S es igual a cero. Es decir, el lapso de tiempo que hay entre los dos relojes es nulo. Debemos sacar, por tanto, como conclusión de esta diapositiva, lo voy a intentar marcar aquí en azul, en el ordenador es un poquito más difícil que si hiciera una pizarra, que los relojes rezagados marcan tiempos posteriores. Y la ecuación que nos permite calcular ese tiempo de retraso viene dada por esta expresión. Vamos a ver, relacionado con todo esto, es la paradoja de los gemelos. Tenemos dos gemelos, uno es Homero, que se queda en la Tierra, y el otro es Ulises, el cual va y viene con su cohete, y vamos a hacer unos ejemplos numéricos. Vamos a suponer que Ulises viaja hasta una distancia LP, que son 8 años luz, con una velocidad de 0.8c. 0.8c hace que gamma valga 5 tercios, factor de Lorentz, gamma vale 5 tercios. Desde el punto de vista de Homero, es decir, el que se queda en la Tierra, desde el punto de vista de Homero, Ulises viaja 10 años, 80, 8 partido por 0.8, 8 que es años luz partido por su velocidad, que es 0.8, hasta el planeta P, aquí lo tenéis, el planeta P, y otros 10 años para volver. Por tanto, su viaje dura 20 años. Es decir, Homero tiene 20 años más cuando Ulises regresa a la Tierra. Se han transcurrido 20 años, por tanto, Homero tendrá una edad que sean 20 años a la que tenía cuando Ulises empezó el viaje. Es decir, han transcurrido 20 años. Desde el punto de vista de Ulises, el tiempo transcurrido debe ser menor, porque es un tiempo propio. Por tanto, lo calculamos. Incremento de T prima, el tiempo propio, es incremento de T partido por gamma. Recordad la dilatación del tiempo. Por tanto, como es un tiempo propio, es menor que el anterior, y luego es 20, partido por 5 tercios, queda 12 años. Por tanto, Ulises regresa a la Tierra cuando han transcurrido 12 años. Retrocedo a la diapositiva anterior. Para Homero habían transcurrido 20 años. Para Ulises han transcurrido 12 años. Por tanto, Ulises es 8 años más joven que Homero. Para Homero habían transcurrido 20. Para Ulises 12. Por tanto, Ulises es 8 años más joven que Homero. Sorprendente. Pero esa no es la paradoja. La paradoja es la que viene a continuación. La paradoja es lo que aparece en esta diapositiva. Realmente está la paradoja. Consideremos ahora que es Homero el que viaja y Ulises está en reposo. Podemos interpretar que desde el punto de vista del sistema de referencia de Ulises, él está en reposo y es el otro el que viaja. El tiempo propio de Ulises es 12 años, por lo que el reloj de Homero atrasará y marcará solo 3 quintos de 12, es decir, 7.2 años. Homero debería haber envejecido solo 7.2 años y no los 20 que él cree que ha envejecido. Esta es la paradoja, que en vez de 20 deberían ser 7.2. ¿Qué quedamos? 20, 8, 7.2, es complicado. El concepto de simultaneidad, ¿veis?, conduce en la teoría de la relatividad especial a estos fenómenos. La dificultad en la paradoja de los gemelos es que Ulises no pertenece a un sistema de referencia inercial único. Hay tramos en los que acelera y otros en los que frena. Tras emitir unos impulsos luminosos, ambos hermanos gemelos acuerdan que cuando se reúnan, el que ha sufrido aceleraciones será más joven que el que ha permanecido en casa. Bueno, pues utilizando partículas subatómicas que se pueden acelerar hasta velocidades muy cercanas a C, para que gamma sea mucho mayor que 1, la paradoja de los gemelos ha sido comprobada muchas, muchas veces. En la anterior grabación vivo la transformación galileana de velocidades. Pues aquí no vamos a ver la transformación relativista de velocidades. Y se obtiene derivando respecto del tiempo las ecuaciones de la transformación de Lorentz y se obtienen estas ecuaciones que tenemos aquí puestas. U sub x, u sub i y u sub z en función de u' x, u' i y u'z. Veis que aquí ya no aparece el tiempo, pues estamos hablando de velocidades. El tiempo nos aparecería en la anterior transformada de Lorentz. Y vemos que es una expresión relativamente complicada, sobre todo la que, no sé, iba a decir que es más complicada la X, la Y que la Z, pero no, pues la verdad es que son complicadas todas, ¿eh? Son todas complicadas. Los denominadores son muy parecidos, unas van contraídas con gamma y esta no va contraída con gamma, pero lleva la velocidad sumando. En fin, se obtiene simplemente derivando las transformaciones de Lorentz para las coordenadas espaciales y la temporal que en este caso no la consideramos. La transformación inversa es la que aparece aquí, despejando u' x, u' y u'z en función de sub x, u sub y u sub z. Realmente esto es difícil de memorizar, pero la única solución es tener las fórmulas presentes y en algún momento hay que hacer un problema con ellas. Vamos. Yo tampoco me lo sé de memoria. Vamos a ver otro apartado nuevo. La definición de la cantidad de movimiento, P. Los postulados de Einstein requieren que también modifiquemos nuestro concepto sobre la masa, el momento lineal y la energía. P debe tener las siguientes propiedades. Se debe conservar en las colisiones y cuando U partido por C sea pequeño, o sea, tiende a cero, P, la cantidad de movimiento P, el vector cantidad de movimiento P, debe tender a la masa por la velocidad. Y ahora a mí me parece aquí una cosa en negro en la presentación, que no sé a qué es debido, y es la fórmula de la cantidad de movimiento, que es el vector P es igual, en el numerador debe aparecer MU, que es lo que no se ve, y en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos U2 partido por C2, es decir, gamma MU, pues lo que es lo mismo, la masa relativista por U. La M que aparece en las expresiones es la masa en reposo. Hay que recordarlo porque otros libros utilizan otra nomenclatura. La M es la masa en reposo y MRL es la masa relativista que depende de la velocidad. Aquí lo vemos más claro. La masa de un objeto aumenta con la velocidad, tendiendo asintóticamente a infinito cuando la velocidad se aproxima a la de la luz. Y esto lo estamos viendo, pues aquí veis, en esta expresión, en esta gráfica, perdón, que tenemos aquí a la izquierda, de la masa en función de la velocidad, y cuando la velocidad se acerca a c, que debe ser minúscula, pues vemos que tiende asintóticamente a infinito. La masa es prácticamente constante a velocidades bajas, es lo que nosotros observamos experimentalmente, no es la velocidad que nosotros movemos, pero cuando la partícula se aproxima a la velocidad de la luz, pues vemos que tiende asintóticamente a infinito. Aquí lo que aparece a la derecha es gamma en función de la velocidad. El comportamiento asintótico es el mismo. La diferencia entre MRL y gamma es simplemente la masa en reposo, es un factor. Por tanto, la masa de una partícula cuando está en reposo en un sistema de referencia inercial la denominaremos masa en reposo y la representamos simplemente por M. En otros libros se representa por MC. La relación entre ellas es MRL igual a gamma M. Gamma siempre es mayor o igual que 1. Por tanto, la masa relativista siempre es mayor o igual que la masa en reposo. Lo estamos viendo aquí en esta gráfica en rojo. La masa relativista siempre es mayor que la masa en reposo. Bueno, os he puesto en esta diapositiva este comentario sobre los cuadrivectores, porque, aunque realmente no va incluido para en el temario, pero yo creo que me parece interesante comentarlo. Si consideramos diferentes observadores en diferentes sistemas de referencia, surge el problema de relacionar los valores de las medidas realizadas por ambos. Para ello, en vez de manejar vectores tridimensionales, se considerarán, ya lo veremos en cursos posteriores, cuadrivectores, es decir, vectores de 4 dimensiones, que incluyen 3 coordenadas espaciales, como es lo habitual, y la cuarta componente es la temporal. Es decir, los cuadrivectores son vectores un espacio de cuatro dimensiones. Tres son dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Posteriormente habrá que definir una métrica para ellos, pero en fin, ahora es el momento de no seguir por este terreno y callarnos, lo veréis más adelante. Bueno, pues con esto acabamos la segunda parte de relatividad, la grabación de relatividad, la grabación segunda. Os he puesto aquí una foto de Einstein y, como en la anterior grabación, os he añadido frases para que penséis sobre ellas si os parece bien. Nunca pienses en el futuro, este llega lo suficientemente rápido. Eso cuando tengáis cierta edad, si no la tenéis ya, eso ya lo habréis experimentado alguna vez. Y la segunda frase es: la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Yo estoy pensando ahora que veo el más, que quizás no debería tener acento. La ciencia no es nada más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Pero a veces el refinamiento ha exigido mucho esfuerzo. Fijaros en el concepto de simultaneidad. Si no fuera por Einstein, bueno, probablemente algún otro físico, si no lo hubiera descubierto, lo hubiera descubierto, pues lo complicado que es. Sobre el concepto de simultaneidad, os aconsejo, por favor, que uséis el capítulo 39 del Tipler, lo miréis con detalle, ahí está cómo se definen los conceptos de simultaneidad, los rayos, el tiempo que tarda en llegar, cuándo es simultáneo, cuándo no es simultáneo, todo eso en la diapositiva no lo puedo comentar, es un trabajo individual, es un poco laborioso y complicado, y lo maravilloso es que Einstein lo hizo él por su cuenta, lo hizo él sin ayuda de nadie, y no como nosotros, que hemos necesitado estudiarnos lo que él estuvo pensando durante años, eso, en el oficio aquel que tenía, comentan, en la fábrica de patentes. Bueno, pues con este comentario acabo la segunda parte de la grabación.